Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Hoy les hablaremos de Gustavo Petro y su relación con Estados Unidos.
También de lo que está pasando con la economía argentina.
Y de las elecciones a la alcaldía de Nueva York, porque hay novedades.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 30 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se complicaron seriamente a finales de la semana pasada. Fue a raíz de un pronunciamiento que el presidente del país suramericano, Gustavo Petro, hizo en Nueva York con respecto al presidente estadounidense, Donald Trump.
Petro habló el viernes en las calles de Manhattan luego de que en la Asamblea General de las Naciones Unidas criticara no solo la ofensiva militar de Israel en Gaza, que ha causado miles de muertes, sino el apoyo que Trump le da al jefe del gobierno israelí, Benjamín Netanyahu.
Ahí, en plena vía pública y megáfono en mano, el mandatario colombiano hizo referencia a la situación de Oriente Medio, a lo que ocurre en Gaza, a las Naciones Unidas, al ejército de Estados Unidos, que es el más poderoso del mundo, y al presidente Trump.
Vamos a presentar una resolución que diga que se ordena a las Naciones Unidas la configuración de un ejército de la salvación del mundo que tiene como primera tarea liberar a Palestina. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad.
La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. El viernes tarde, el Departamento de Estado anunció la revocatoria de la visa de Petro por haber instado a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia, acciones que calificó de imprudentes e incendiarias.
Los empresarios colombianos rechazaron las declaraciones del mandatario. Dijeron que pone en peligro la importante relación económica y comercial de los dos países. En el primer semestre de este año, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos fueron de $8,811 millones.
Pero, ¿de qué tamaño son exactamente los nexos económicos y comerciales entre los dos países? Llamamos ayer a Bogotá a la presidenta de la Cámara Colomboamericana, AmCham, la exministra de Comercio Exterior, María Claudia Lacutir.
La relación entre Colombia y Estados Unidos es una relación estratégica para los dos países. Desde el punto de vista comercial, estamos viendo, por ejemplo, que las exportaciones de Colombia al mundo crecieron apenas 0.6%, mientras que las exportaciones a Estados Unidos crecieron 8%. Y cuando miramos las importaciones, que fueron más de 9.700 millones entre enero y julio del 2025, con un crecimiento del 3.9%, estamos viendo que estas importaciones, el 70% de ellas son productos que no se producen dentro de Colombia, que se utilizan para un proceso productivo que genera crecimiento, empleo y desarrollo para el país. También, dentro de las exportaciones tenemos que recalcar que sectores como la agricultura vienen con un crecimiento del 31% y donde esto repercute en ingresos para los colombianos. Estamos viendo que el 72% de las exportaciones de flores de Colombia van a Estados Unidos y son más de 200.000 empleos que se generan gracias a estas exportaciones. Cuando miramos el café, el 40% de las exportaciones de café de Colombia van a Estados Unidos y son más de 543 mil familias que dependen y reciben ingresos gracias a estas exportaciones. Pero no solamente son las exportaciones, también estamos viendo un incremento importante y una relación relevante relacionadas con el turismo. El 17% del total de turistas que recibimos son de Estados Unidos. Y no solamente es el número 17, que es un valor importante, sino también tenemos que hablar que son 1.194.000 turistas y quien le sigue en crecimiento de turistas que recibimos en Colombia es México con 365.000. Una diferencia relevante que deja unos ingresos por estadía, por cada turista estadounidense, de más de $2.000. Lo que quiere decir que se traduce en una derrama también de más de 40 sectores que reciben estos ingresos. Y en inversión extranjera, pues estamos viendo que el 34% de la inversión que recibe Colombia es de Estados Unidos. Más de 5.500 millones de dólares recibimos el año pasado, pero no solamente es el valor, es también la generación de empleo, la transferencia de conocimiento, tecnología, inversiones, mejoramiento de ecosistemas de bienestar alrededor de cada una de las industrias que se instalan en Colombia. Esta es una relación que genera bienestar, es una generación que genera ingresos, que genera oportunidades, que complementa las necesidades de Colombia y que lleva más de 200 años construyéndose.
En los últimos días se ha especulado mucho sobre la economía argentina y sobre el apoyo que ha recibido de Estados Unidos, en especial de la línea swap o del intercambio de divisas por 20 mil millones de dólares entre Washington y Buenos Aires, que se anunció el viernes.
Esa línea swap constituye un voto de confianza del gobierno de Donald Trump al de Javier Milei. En Washington hay quienes dicen que puede ser el paquete de ayuda más potente de Estados Unidos a un país latinoamericano desde los años 90, cuando el beneficiado fue México.
Un día antes de que se informara sobre la línea swap, Milei se reunió con Trump en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde el presidente estadounidense renovó su respaldo al mandatario argentino de cara a las elecciones de 2027.
She's done a fantastic job, and I'm doing something that I don't often do. I'm giving a full endorsement to him. We just endorsed him for president. As you know, he has a race coming up, and I'm sure he's going to do well, but now I think this hopefully assures it.
Milei gobierna desde el 10 de diciembre de 2023. El pasado agosto, su gobierno se vio salpicado por un escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad. Y hace 3 semanas, su partido perdió estruendosamente con el peronismo los comicios regionales en la provincia de Buenos Aires.
Ahora, el 26 de octubre, viene otra cita clave para el presidente argentino, las elecciones legislativas. Todo esto parece influir en la economía. Pero, ¿qué es exactamente lo que pasa? Hablamos ayer en Buenos Aires con Francisco Jueguen, subeditor económico del diario La Nación.
A ver, ¿qué está pasando en la Argentina? Bueno, pasaron las elecciones, particularmente las elecciones del 7 de septiembre, donde ganó y con mucha fuerza el peronismo. Lo cierto es que lo que hubo fue un cambio grande de expectativas en el mercado. ¿Por qué? Porque el gobierno pensaba que esas elecciones podía empatarlas o quizás ganarla por un pequeño margen. Y finalmente terminó perdiendo por mucho, casi por 13 puntos. Todo en el marco de algunas causas de corrupción que envolvían al gobierno con lo que tiene que ver con la gestión en la Agencia de Discapacidad y con un Congreso muy agresivo contra el gobierno que enviaba y aprobaba algunos proyectos que modificaban el equilibrio fiscal, que es la joya del gobierno de Milei. Lo cierto es que ese cambio de expectativas empezó obviamente a generar venta de bonos argentinos, brecha cambiaria y aumento de riesgo país. El gobierno tuvo que usar los dólares prestados del Fondo Monetario Internacional para empezar a intervenir en el techo de las bandas de flotación y en 3 días quemó 1.110 millones de dólares. ¿Qué dijeron dentro del gobierno? Bueno, con este esquema, con esta dinámica, no llegamos. Y ahí es donde se habilita obviamente el llamado directo al principal aliado geopolítico de la Argentina, que son los Estados Unidos de Donald Trump. ¿Qué logran? Bueno, en principio una promesa de un swap, que es casi un préstamo por 20 mil millones de dólares, la posibilidad de que el Tesoro compre bonos argentinos y le levante la cotización, y también la posibilidad de que exista también algún crédito puente. Al mismo tiempo, se abre una ventana de retenciones al campo, le sacan un impuesto clave hasta el 31 de octubre o hasta que se llene un cupo de 7 mil millones de dólares. En 3 días ese cupo se alcanza y el gobierno se hace efectivamente de esos 7 mil millones de dólares. ¿Para qué sumar artillería pesada, dólares, para el Tesoro y para el Banco Central para faltar el camino ante la turbulencia cambiaria y financiera que hay hasta el 26 de octubre, cuando van a ser las elecciones claves en Argentina, elecciones legislativas que van a demostrar si la gestión de Javier Milei va a poder cumplir con las reformas estructurales que le prometió al sector privado en la Argentina? Y por eso es que el barco se está moviendo y estamos teniendo esa turbulencia aquí. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque las expectativas era que ganara las elecciones, y después de las que vimos en la provincia de Buenos Aires, la verdad que el sector privado tiene dudas de si efectivamente eso va a pasar o no.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Falta prácticamente un mes para que Nueva York elija a su próximo alcalde y la campaña está que arde. El domingo la temperatura subió unos grados más de lo normal. Ese día, el actual alcalde, Eric Adams, que milita en el Partido Demócrata, renunció a su candidatura.
Adams, que se lanzó como independiente, enfrenta problemas serios. Hace un año, la justicia le imputó 5 cargos relacionados con pagos que recibió a cambio de dar un trato favorable a personalidades y empresas turcas. Nunca un alcalde en ejercicio había sido acusado de corrupto.
Eso lo forzó a retirarse de la carrera. Lo hizo en un video donde explicó que, a pesar de sus logros, no podía seguir por las especulaciones constantes que sobre su futuro hace la prensa y porque la Junta de Financiación de la campaña había congelado unos fondos.
Despite all we've achieved, I cannot continue my re-election campaign. The constant media speculation about my future and the campaign finance board's decision to withhold millions of dollars have undermined my ability to raise the funds needed for a serious campaign.
¿Qué va a pasar entonces en Nueva York, para muchos la capital del mundo? Hasta ahora, según un sondeo de Beacon Research Shaw & Company, el candidato más opcionado era el demócrata Soran Mamdani, miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York, con el 46% de intención de voto.
Lo seguía el exgobernador demócrata del estado, Andrew Cuomo, que debió renunciar a su cargo en 2021, luego de que 11 mujeres lo señalaran de acoso sexual. Tenía el 29%. Eric Adams alcanzaba el 7% y el republicano Curtis Sliwa el 11%.
Mamdani promete transporte público gratis, más viviendas públicas y tiendas de comestibles propiedad de la ciudad. Si gana, se convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York y en el segundo más joven después de Hugh J. Grant, que tenía 31 años al posesionarse en 1889.
El lunes, el presidente Donald Trump dijo que si el comunista Mamdani llega al poder, él le cortará todos los fondos federales en Nueva York. Pero, ¿qué viene ahora en la campaña tras el retiro de Eric Adams? Llamamos ayer a Washington, D.C. a María Molina, corresponsal de la FM y de Univision.
Juan Carlos, de entrada se podría pensar que el retiro de Eric Adams de la campaña favorece a Andrew Cuomo, que aunque es demócrata, va a contar con el apoyo de Donald Trump. Y es que para nadie es un secreto que el objetivo del presidente es impedir que gane Soran Mandami. El problema para Cuomo es que los votos de Eric Adams pueden ser insuficientes. Veamos, tal como ustedes acaban de decir, Mandami tiene más del 45% del apoyo en las encuestas y Cuomo tiene menos del 30%. Si a Cuomo se le suma el 7% que tenía Adams, pues aún quedaría por debajo de Mandami. Además, hay que considerar que este tipo de sumas y restas no se cumplen de forma precisa en la realidad. Este, como saben, es el mundo electoral, no una clase de matemáticas. De esta manera, el único camino que le quedaría a Andrew Cuomo para ser alcalde de Nueva York dentro de casi un mes sería que Curtis Sliwa también renunciara a la candidatura republicana y que esos votos los recogiera el exgobernador. Pero pues no es fácil porque Trump se ha burlado repetidamente del candidato de su partido. Así que, en conclusión, todo sigue jugando a favor de Soran Mandami, que si no comete un error mayúsculo, podría empezar a ejercer como el próximo mandatario de los neoyorquinos a principios de enero.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu presentaron ayer un plan de paz para Gaza. Consta de 20 puntos, entre los cuales está el de que el ejército israelí se retiraría por 72 horas y jamás accede a liberar a los 48 rehenes que tiene en su poder, si decide desmovilizarse y destruir todos los túneles que tiene en la franja.
Israel, por su parte, pondría en libertad a 1.700 gazatíes y a 250 palestinos condenados a cadena perpetua y permitiría la entrada de ayuda humanitaria. Además, se crearía un gobierno provisional, una junta de paz presidida por Trump en la que estaría el ex primer ministro británico Tony Blair. La propuesta señala asimismo que si se cumplen todos los pasos, podría discutirse la creación de un Estado palestino.
El domingo se inauguró en el suroeste de la China el puente más alto del mundo. Fue en el cañón del Huaiyang, donde un viaducto de 2.800 metros de longitud está 625 metros por encima del río, una altura equivalente a 1,5 veces la del Empire State Building en Nueva York. La obra tardó 3 años. En ella se utilizaron 22.000 toneladas de acero y redujo un viaje en automóvil que tomaba 2 horas a poco más de un minuto.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.